Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 21 de agosto de 2023. Estamos metidos en otra ola de calor y dicen los del tiempo, así un poco para consolarnos, que esta ya será la última ola de calor del verano, que tenemos que pasar el mal rato de los próximos días y que luego ya, de verdad de la buena, la cosa aflojará. La cuestión es que, de momento, lo que nos espera hoy es un día con hasta 13 comunidades en aviso por altas temperaturas, 9 de ellas en alerta naranja. Las máximas en Andalucía y Extremadura, con ciudades como Badajoz, Córdoba y Sevilla, que llegarán a los 43 grados. Se esperan tormentas en Cataluña, lluvias en Galicia y también podría llover en Canarias. De hecho, ni que decir tiene que estamos muy pendientes del incendio de Tenerife, que ha devorado casi 13.000 hectáreas. Un incendio tremendo que ha obligado a evacuar en la isla también a más de 13.000 personas, aunque esta noche parece que la cosa no ha ido del todo mal. Así que en nada vamos a ampliar detalles. También tienen que saber, porque es una noticia recién salida del horno, que hemos conocido esta misma madrugada, que en Ecuador habrá segunda vuelta presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa. Es decir, el populismo de izquierdas, el correísmo, dirigido por un prófugo de la justicia como Rafael Correa, ha colocado a su candidata Luisa González como la favorita para convertirse en presidenta, a no ser que lo evite el próximo mes de octubre un empresario de centro-izquierda. Hay que decir que algunos ecuatorianos han votado este domingo, en cierta manera, a un muerto, porque el candidato de la formación que ha quedado tercera ha sido Cristian Zurita, pero la foto y el nombre que se veían en la papeleta eran todavía los de Fernando Villavicencio. Finalmente, el legado del candidato periodista no ha tenido premio. De esto también les vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos y las próximas horas de radio. De igual manera que hablaremos largo y tendido del inicio de la ronda de contactos entre el Rey y los grupos parlamentarios. Y es que hoy comienza la semana clave de la investidura, cuando Felipe VI tenga que decidir si hace el encargo de formar gobierno primero al que ganó las elecciones, aunque no llegue a los 176 apoyos, como sería el caso de Feijóo, o si le hace el encargo directamente a Sánchez, en caso de que Sánchez sí consiguiera presentarse mañana a su cita con el rey, asegurándole tener amarrados los 176 escaños necesarios, o en su defecto, más apoyos de los que le pueda garantizar Feijóo. Ahora, si les parece, vamos con eso en profundidad, aunque nos van a permitir que de manera solemne, de manera sincera, con la alegría con la que uno comenta aquellas noticias que son verdaderamente amables, pues nos van a permitir que rindamos nuestro pequeño homenaje a las campeonas del mundo. Porque lo que se vivió ayer no solo fue noticioso en lo deportivo, sino que tuvo una importante carga emocional. Y es que nuestras mujeres futbolistas, las que hasta hace dos días no tenían un convenio colectivo, ni unos equipos reconocibles, ni unas competiciones con el nivel de organización de las masculinas, esas mujeres rompieron ayer el último o el penúltimo techo de cristal, porque si difícil fue para muchas dedicarse a su pasión, tampoco ha sido nada fácil ganarse el respeto de la gente. Y el respeto no es que no te digan machirula, porque te gusta darle patadas al balón, que es por lo que tuvieron que pasar muchas niñas que ahora ya son veteranas. Respeto también es quitarte de encima esa condescendencia que todavía han sufrido muchas de las que ahora están en activo y que consistía en escuchar: ya, pero es que no son tan buenas, es que no es lo mismo, es que lleva mucho retraso. Bueno, pues ese respeto será mucho más fácil de obtener a partir de ahora, cuando todas las chavalas que juegan al fútbol en España ya puedan levantar la cabeza, mirar a los ojos a quien sea y decir eso de un respeto, que somos campeonas del mundo.
Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. ¡Oy! Puede buscar el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Olga Carmona por España. ¡Qué jugadón por la banda izquierda!
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos, Cata!
¡Final! 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 ¡Final!
¡Somos campeones!
1-0 contra Inglaterra y el fútbol femenino español ha levantado su primer mundial. Ahora que tienen el respeto de la gente, el siguiente reto es conseguir la atención continua y sostenida. Esa cosa tan difícil para cualquier deporte en España que no sea el fútbol masculino. Incluso el baloncesto de hombres se queja de que en este país todo es fútbol y fútbol de señores. Bueno, sea como sea, la cuestión es que España es el segundo país del mundo que puede presumir de haber sido campeón del mundo de fútbol masculino y femenino. Solo los alemanes pueden decir lo mismo. Eso sí, las comparaciones con los alemanes se acaban ahí, porque en política, por ejemplo, no hace falta que les diga que alemanes y españoles somos como los huevos y las castañas. Fíjense, ellos tuvieron una gross coalición que en España sería impensable, una coalición entre los socialistas y los conservadores de centro-derecha. Y es curioso porque decían que en esa coalición el SPD era un poco el pagafantas, porque Merkel se llevaba todo el rédito político y los socialistas solo hacían que bajar en número de apoyos. Y sin embargo fue salir Merkel de escena y el electorado premió a los socialistas alemanes con el gobierno que ahora ostenta el canciller Olaf Scholz. Es decir, que la izquierda alemana bien pudo tener la tentación en su momento de haber dicho Nine is nine, imitando a Pedro Sánchez con el no es no. Pero Alemania tuvo la suerte de tener a unos socialistas que entendieron que en los momentos complejos, antes que pactar con radicales, y ya no les digo con delincuentes, había que llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos. Y el electorado, repetimos, a la larga se lo ha sabido premiar. Aquí no, aquí el PSOE se puso en manos de Sánchez y ahora lo que toca es saber hasta dónde llegará esa estrategia consistente en aislar sistemáticamente a la derecha constitucional a costa de entregar casi lo que haga falta al populismo de izquierdas y a los nacionalismos supremacistas y excluyentes. Es desde luego una peculiar manera de buscar la convivencia y el progreso para España. En todo caso, esas rondas de contacto empiezan hoy y este lunes el Rey va a recibir en orden de menor a mayor a UPN, Coalición Canaria, el PNV y Sumar. Hoy no hay más partidos porque los separatistas no quieren acudir a la zarzuela, lo cual va a dejar a Sánchez en la curiosa tesitura de decirle mañana al rey que él quiere ser presidente con el apoyo de todos los que le desprecian como jefe del Estado y que además piensa darles prácticamente todo lo que le pidan. Y será mañana martes cuando acudan a zarzuela el líder de Vox, Santiago Abascal, Pedro Sánchez como subcampeón de las elecciones y en último lugar, como ganador de los comicios del 23 de julio, Núñez Feijóo. El problema de Feijóo es que, como se vio en la votación de la mesa del Congreso, el proyecto político de Sánchez es una maquinaria perfectamente engrasada que, aunque parezca que va a trompicones, al final se sale con la suya. Y lo hace básicamente porque ningún nacionalista, separatista o filoterrorista va a estar mejor o va a tener mejores expectativas que con el actual PSOE. De esa cadena, el único eslabón que por lógica, debería hacérselo mirar es el PNV, que sabe que mientras todos vayan en el carromato de Sánchez, a Bildu le va a ir mejor que a ellos. Lo que pasa es que el PNV en el pecado lleva la penitencia, porque ahora no puede bajarse a mitad de camino antes de las elecciones vascas de primavera y que Bildu le acuse de haber hecho presidenta Feijóo. Y sin embargo, fíjense, este fin de semana el PP ha hecho un último intento para tratar de hacer cambiar de parecer a los que ya les han dado tres calabazas por falta de una.
El PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
El PP no pierde la esperanza a pesar de las tres calabazas. Las 2 de julio, cuando el PNV rechazó investir a Feijóo con o sin ministros de Vox y la votación de la mesa, lo cual demuestra que los populares acuden a esta semana decisiva con pocas opciones, porque el PNV les desprecia y porque con el único partido grande con el que suman se traen una relación conflictiva de ni contigo ni sin ti, que es, no hace falta decirlo, gloria bendita para el sanchismo. La única opción que tendría Feijóo para ser investido presidente es que a Puigdemont le diera por no apoyar la investidura de Sánchez, cosa que parece muy difícil, primero porque con la votación de la mesa Puigdemont ya dejó entrever que entre kamikaze y cobardón tiene más de lo segundo. Se fugó en un maletero porque no quería cárcel y apoyó al PSOE en la mesa porque no quiere cárcel. Y el PSOE efectivamente ya está metido de pleno en ver cómo evitar la cárcel para Puigdemont. Ahora mismo ya es posible que 15 diputados puedan registrar una proposición de ley de amnistía. No tienen que ser todos los socialistas. Solo hace falta que la mayoría de la mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, hagan la vista gorda y dejen que el balón empiece a rodar. ¿Con qué se está especulando o qué están pidiendo los separatistas? Pues dejarles limpios de polvo y paja desde 2013, para que no tengan que responder ni por el dinero malversado, ni por los cortes de carreteras de los CDR, e incluso Junts presiona para que quede amnistiada Laura Borràs, que ha sido condenada por un caso de corrupción por favorecer a un amigo en la adjudicación de un contrato público que nada tiene que ver con el procés. Es decir, el desahogo es tremendo, pero si cuela, cuela. Miren, hay dos fugados como Puigdemont y Marta Rovira que podrían beneficiarse. Y hay decenas de cargos intermedios que están pendientes de juicio por malversación, que son los que provocaron que mucha gente cambiara sus cuentas bancarias de oficina, que generaron una angustia y una ansiedad a millones de españoles, que rompieron familias y amistades por las que ahora no pagarían, ni con la cárcel ni con su patrimonio personal, que es lo que muchos temen. Así que si sale adelante el plan de amnistía, se llame amnistía o le pongan otro nombre, ellos, lo suyo a salvo, y lo que se han fundido, que lo paguemos entre todos. Eso es lo que se está cocinando, lo que están estudiando, cómo hacerlo, pero sin que parezca tan feo. Es decir, el reto será cómo convencer a los españoles de que, a pesar de que la Constitución prohíbe los indultos colectivos, y aunque una amnistía es claramente un indulto colectivo elevado a la enésima potencia, pues que como la Constitución no lo prohíbe expresamente, pues que sí se puede hacer. Pero aún así, como el nombre de amnistía es tan descarado, hay que ir buscando eufemismo. Y este fin de semana, la prensa más cercana al gobierno ya nos ha dejado alguna pista. Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al procés. Qué bien suena lo de alivio, ¿eh? Suena a cosa positiva. Alivio huele un poco a colonia para bebé. Pero claro, ¿qué quieren decir con alivio penal? Pues quieren decir privilegio. Quieren decir que detrás de tanto progresismo y de tanto postureo con el que ellos se hacen los modernos y los lúcidos, que sí entienden a la España verdadera y tal y cual, en realidad lo que se esconde es un plan para devolvernos al caciquismo del siglo XIX, como denunció aquí el otro día un socialista como Nicolás Redondo. Es decirle a la gente que siempre habrá clases y que hay señores, los de la burguesía catalana, por ejemplo, que con ellos la ley no se aplica, hagan lo que hagan. Pero no se preocupen que nos lo van a vestir bonito, nos cantarán al oído eso del alivio penal, como si fuera una suave letanía, una nana mediática que de hecho ya está en marcha y que adormece conciencias, debilita el Estado de Derecho y nos lleva a un lugar incierto.